Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, estimados radioescuchas, nuevamente su programa Bitácora Regional, todos los viernes a las 12, hoy 6 de marzo del 2020, hemos preparado un programa, como siempre, pensando en usted. Pero antes, permítame saludar y presentarle a mis compañeros. Rosy, buenas tardes.
Buenas tardes, Edmundo y Rodrigo, y gracias a todos por escucharnos.
Hola, buenas tardes a todos.
Bien, pues estamos los tres de siempre, los tres mosqueteros. Bueno, los dos mosqueteros y una mosquetera.
Sí, ahora, tenemos que especificar.
Sí, tenemos que ser cada vez más precisos, porque antes nos bastaba la generalidad. Hoy en día ya no es suficiente. Ahora, como todo producto de su época, el posmodernismo privilegia la fragmentación y en la fragmentación la diversidad, y por ello es que debemos de tener estos nuevos valores, estos nuevos referentes, y no es porque estén mal los anteriores o estén bien los de ahora o al revés, simplemente porque hay un marco que se impone, hay un marco que establece, y ello nos permite construir nuevas sociedades, las cuales pues tendrán que ser habitadas, vividas por los seres humanos. Bueno, el día de hoy tenemos como tema, no me pusieron aquí el tema.
El tema de hoy es el aviturismo, el potencial del aviturismo en la región, y también vamos a hablar de otro tema que es pues importante por las fechas, el 8 de marzo y lo que sucederá el 9 de marzo. Y para eso tenemos una cápsula lista sobre aviturismo, si está, adelante.
El aviturismo, también llamado orniturismo o turismo de observación de aves, se define como una actividad especializada en observar aves, lo cual involucra llevar a visitantes aficionados que se desplazan desde su sitio de origen a sitios propicios para encontrar diferentes especies. Esta actividad juega un importante papel en el ámbito turístico, ya que deja considerables ingresos para los sitios naturales y sus pobladores. Uno de los beneficios del aviturismo es proteger las aves, y del mismo modo la conservación de su hábitat. En México existen 1.100 especies de aves que representan aproximadamente el 11% de la avifauna del planeta, ya que de las 9.600 especies conocidas a nivel mundial, 111 especies endémicas viven en México. Los lugares más reconocidos en el mundo para la observación de aves son en Bangladesh, en Estados Unidos. Es una de las áreas de mayor densidad de aves en el mundo, con 347 especies registradas. El Parque Nacional de Manu, en Perú, con más de 1.000 especies de pájaros, y tienen un recorrido por carretera que permite observarlos con comodidad. En México, los mejores lugares para la observación de aves son San Blas, en Nayarit. Es uno de los principales lugares para observación de aves en la costa oeste de México, donde a lo largo de 13 años han recibido más de 1.500 turistas en el Festival Internacional de Aves Migratorias, observando más de 400 especies registradas. En el río Lagartos, en Yucatán, se puede observar una gran variedad de aves, alrededor de 390 especies. Hoy hablaremos sobre el aviturismo. Para Bitácora Regional, Yolanda Jiménez.
Bueno, pues ahí tiene usted aviturismo. Obviamente que me perdí en el título del programa de hoy, y Rosy, que sabe perfectamente lo que es aviturismo y todas estas series de disciplinas que tienen que ver con la biología, pues le vamos a pasar el micrófono. Rodrigo, si tú no tienes empacho
adelante.
En algún comentario.
Lo escuchamos.
Entre plumas y picos y patas de ave, pues le dejamos a Rosy que
nos hable. Déjenme decirles que elegimos este tema para hoy porque precisamente ahorita se está llevando a cabo el Festival de las Aves de Puerto Vallarta, aquí en el municipio vecino hoy, de Cabo de Corrientes. Bueno, empezó desde el 4. Hoy es el último día. Hicieron varios eventos, conferencias, talleres, recorridos. Y pues lo que importa es difundir la importancia de las aves. Que por cierto, pues la radio tiene una campaña todavía vigente de aves.
Sí, sí.
Los hemos estado escuchando. Y además de la campaña de aves y del evento de aves en Vallarta, también se están haciendo varios trabajos con aves que tienden a tratar de averiguar cuál es el potencial turístico de las aves. Entonces, el aviturismo pues es importante, sobre todo en los países que son megabiodiversos y que tienen una gran cantidad de especies. Por ejemplo, Colombia es el número uno en diversidad biológica.
Yo pensé que era Brasil.
No,
en aviturismo.
En aves es Colombia. Y entonces se está explorando un nicho de mercado muy importante. Cali y la Sierra de Santa Marta son de los dos principales lugares.
Hay que comentar a nuestros radioescuchas. Existe una población que se dedica a ver aves. Exclusivamente viven, pagan, se mueven y tienen esta fascinación de poder observar las aves. Hay guías mundiales sobre las aves y, bueno, el mayor placer para alguien que contempla aves como un hobby, como no es de manera científica, ¿verdad? El que observa aves en términos de aviturismo es aquel que tiene una fascinación, ha desarrollado placer, goce. ¿Perdón?
Un pasatiempo.
De forma recreativa.
Como de forma recreativa, y estamos hablando de comunidades bastante fuertes a nivel mundial.
Ese mercado para América estaría solamente en Estados Unidos. Existen cerca de 42 millones de observadores de aves registrados, porque hay clubes donde se alistan y se mueven por todo el mundo. Pero como es un mercado cercano, pues los que tienen mayor oportunidad son, por ejemplo, México, que en gran parte está desperdiciado este mercado, y Colombia, que era el que estaba mencionando. El mercado para ellos es hasta los países europeos y también Sudamérica.
Bueno, siendo el primer lugar en el mundo de tener este inventario.
Y siempre ellos
activos.
Ellos dicen que son bichos raros los observadores de aves, porque pagan hasta $3,000 por visita sin tomar en cuenta el transporte aéreo. O de donde vengan.
Sí, desde que llega el alojamiento.
Si van a durar una semana.
O sea, la estancia.
Ajá, escogen hoteles tranquilos que están cerca de las reservas naturales, necesitan guías, entonces todo eso implica hasta 5 días o 6 promedio, sí, con un gasto de cerca de $3,000.
Habrá que decir que hay una característica principal mayoritaria en este grupo: son personas mayores, son personas que tienen el tiempo y tienen el dinero, eso sí hay que decirlo. No necesariamente, pero sí es un segmento muy, digamos, especializado.
Vamos a ir a un corte y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bien, estamos de regreso con este tema de aviturismo y tenemos en la línea a Marcelo Alcaraz, nuestro compañero experto de todos los viernes. Marcelo, ¿nos escuchas?
Hola, Edmundo, muy buenas tardes. Rosy, buenas. Rodrigo, a todos en cabina y a nuestra audiencia. Sí, pues el día de hoy estamos hablando sobre aviturismo, que en algunas ocasiones le llamamos el avistamiento de aves. Pues es uno de los nichos de mercado turístico que ha tenido gran desarrollo en los últimos años. Afortunadamente para Puerto Vallarta existe la posibilidad de practicar esta actividad en varias partes de la de la bahía. Uno de ellos es el Estero del Salado, y ahora con la muy buena noticia que se dio a conocer la semana pasada, donde no habrá desarrollo urbano donde se estaba planteando una posibilidad, y por el contrario, de que crecerá el área de amortiguamiento protegiendo el estero, pues esto sin duda alguna que no solamente favorece al aviturismo para poder realizar la actividad, sino que beneficia a toda la región, porque los efectos de protección del Estero del Salado pues van más allá de poder realizar una simple actividad económica. Así que digo, fue una muy buena noticia que de alguna manera se está relacionando con el avistamiento de aves, ¿no? El aviturismo también ayuda mucho al desarrollo de las comunidades marginadas, porque ellas es una posibilidad que tienen para poder realizar alguna actividad económica. Fortalece el ecoturismo, ya que es una actividad turística que protege el medio ambiente y cuida las especies en peligro de extinción. La derrama económica de este tipo de visitantes es muy superior a aquella del turismo de sol y playa solamente. Por ello es que ha tomado gran relevancia, a pesar de ser un pequeño nicho y un número, en consecuencia, un número chico de practicantes. Dado la importancia económica, es que se le ha estado dando esta importancia, ¿no? Estos turistas o estas personas que practican la actividad son de hábitos de mucho respeto a la naturaleza, teniendo una cultura de viaje mucho, mucho mayor, ¿no? Encontré un dato que me pareció interesante compartir con ustedes. Dice que en México existen 1,100 especies de aves, que representa el 11% de la avifauna del planeta. Y de las 9,600 especies conocidas a nivel mundial, 111 especies endémicas viven en nuestro país. Así que estos números pues nos permiten ver que el aviturismo tiene un gran potencial de desarrollarse en nuestro país, y sobre todo de contribuir al cuidado y protección del medio ambiente y, por supuesto, que de estas especies. En Puerto Vallarta ya hay compañías que se dedican al avistamiento de aves. Encontré cuatro compañías diferentes que lo hacen, lo cual pues ya nos habla de que el tema está en la mente de los prestadores de servicios turísticos como una para ofertar una actividad más a desarrollar por los turistas que nos visitan. En el caso particular, nosotros en el hotel tenemos un periodista canadiense que viene con un fotógrafo japonés. Es la tercera vez que viene con nosotros y solamente viene a ese propósito, el recorrer lugares donde puedan ver aves y poder fotografiarla. En este caso viene para finales de este mes de marzo, pero sí es sorprendente que el viaje lo realizan solamente con este propósito, ¿no? Y como señalo, digo, no tengo en mente cuántos años tenga viniendo a Puerto Vallarta, pero con nosotros ya son 3 años de manera consecutiva que viene con este fotógrafo japonés a realizar pues esta actividad, ¿no? Entonces estos son algunos ejemplos de cómo el turismo ha ido evolucionando y que ya ahora una simple actividad puede tener todo un abanico de posibilidades y de opciones, y que todo suma, que todo fortalece, que todo tenemos que cuidar para que nuestro destino sea integral y también pueda ofertar pues mayores posibilidades y a quienes nos están visitando, ¿no? Entonces creo que hay que informarnos un poquito más sobre este tema, ver de qué manera se le pueden ofrecer estímulos para desarrollarlos, pero sin caer en la masificación y sobre todo protegiendo los lugares en donde se pueden practicar estos avistamientos, que obviamente pues son en lugares naturales, principalmente en humedales, que es donde anidan y donde viven estas especies, ¿no? Así que estamos obligados a cuidarlas, a protegerlas y a que esta actividad se realice de una manera sustentable para que, si bien genera un desarrollo económico, también protejamos a la región y al ecosistema en donde este se desarrolla. Es mi comentario de esta semana. Muy buen fin para todos.
Muchísimas gracias, Marcelo, y hasta el próximo viernes.
Saludos.
Saludos. Bye, bye. Bueno, pues aquí tienen ustedes la importancia de las aves como un atractivo turístico. Y bueno, Marcelo decía el número de aves, y yo hablaba de Colombia. Colombia tiene el 20% de las aves del planeta, poco más de 1800 especies. México tiene 1100, dijo Marcelo.
¿Y cuál? Pero el 16,
el lugar de México es el 12º en diversidad de aves. Y tenemos el 16% de endemismos, pero ojo, solo en la región, los observadores de aves, que tenemos aquí varios expertos, la doctora Rocío Amparán, el doctor Alfonso Langle y una tesista que van a estar en un ratito con nosotros grabado en entrevista, han contabilizado cerca de 500 especies, son especies en la bahía. Y en los alrededores, muchas de ellas son residentes y muchas son migratorias.
Estamos hablando de la región de Bahía de Banderas.
Pero en la región de Bahía de Banderas tiene un alto potencial por la diversidad, claro, que es posible
500,
ver.
Ya hablamos de un buen número, ¿no? Hay una que a mí me encanta, que siempre la veo, que tiene un plumaje cola. La cola es muy larga y siempre la veo en carretera.
Tiene un remate acá al final que parece que no está unido, una plumita al final.
Sí.
Una urraca.
No es urraca. Pero bueno, en lo que tratamos de localizar el nombre, ya Rosy nos dará el nombre científico de este pájaro hermoso. Es azul uh-huh. con negro. Vamos a escuchar la grabación que tenemos, que tuvo a bien la doctora Rocío Amparán proporcionarnos con respecto a su trabajo precisamente con el estudio de las aves en la región.
Actualmente me encuentro trabajando en varios proyectos de investigación con aves, como las aves costeras en los humedales de lodo de Marcos Nayarit, la diversidad de aves marinas y la anidación del bobo café y patas azules en el Parque Nacional Islas Marietas, con aves urbanas aquí en Puerto Vallarta, con las aves acuáticas del lago del Centro Universitario de la Costa, principalmente. Considero que Puerto Vallarta tiene un gran potencial para desarrollar el aviturismo, ya que aquí en la zona encontramos una gran diversidad de aves y hábitats, tanto en ambientes marinos, costeros, terrestres, desde el nivel del mar hasta en las montañas, y también en las zonas urbanas. Las actividades del aviturismo sería otro de los atractivos que nuestro destino puede ofrecer e implementarse en todos los ámbitos del turismo, es decir, desde los turistas llamados de sol y playa hasta los turistas conocedores de las aves. Sin embargo, actualmente en nuestra región no se le ha dado la importancia que en sí tiene el aviturismo, el cual debe implementarse en todos los ámbitos del turismo. El aviturismo proporcionaría otro apoyo a la economía de la región.
A ver, Rosy, adelante.
Y tenemos otra entrevista grabada de Angélica Mejía, y es estudiante de la maestría en Desarrollo Sustentable y Turismo y que está participando en este momento en la Feria de las Aves. Así es que
No la tenemos todavía. Bueno, vamos a ver si nos la mandan. Rosy, yo quería comentar con respecto a lo que nos han dicho tanto, bueno, lo que tú nos decías, Marcelo y la doctora Rocío Amparán. La región realmente tiene potencial. La verdad es que es algo que a mí en lo personal me gustaría dedicarle, aunque sea una vez al año. Ahora que me voy a pensionar dentro de unos 10 años, No ahorita, Rosy, todavía ni Rodrigo. Rodrigo, es más, Rodrigo es el que se va a jubilar primero.
No, si no te pensionas tú ahorita, ¿cuánto? Todavía tengo un siglo por delante.
Pero bueno, vivimos en una región que debemos de conocerla y disfrutarla. Creo que hay, yo por lo menos ubico 4 lugares donde podríamos hacer esto. Uno, obviamente, el Estero El Salado. Creo que es un buen lugar para que cada vez se fomente más. Curiosamente, y sí lo digo porque lo vivo, en el Cook tenemos este pequeño lago, ha representado el que se queden aquí. Ya Rosy nos dará toda la información de esto. Pero este pequeño laguito que tenemos, un pequeño estanque, permite que las aves estén aquí presentes. Y hay una variedad, predomina que son garzas las que predominan aquí en el Cook.
Depende de la temporada.
Ah, bueno, hasta con eso, mi querido
radioescucha. Es que también llevan muchas aves migratorias.
Mire, si usted viene en abril, va a haber unas de una manera. Si usted viene en mayo, que es el nacimiento de no sé cuáles, ahí están empollando. En julio, pues va a venir a despedir, yo creo que a las que crecieron, algo así. Es decir, todo el año tenemos una movilidad y tenemos una diversidad en únicamente hablando de aves.
Sí, hay un grupo de observadores de aves extranjeros y nacionales, claro, que viven aquí en el CUC prácticamente.
Convivió, así como está el programa SWAM, que es el sistema de, universitario del adulto mayor, también se está generando. Los observadores de aves vienen todos los días aquí al Centro Universitario de la Costa, tienen su pequeño campamento y están todas las mañanas ellos observando las aves. Eso se me hace formidable, me encanta, porque yo doy clase enfrente de ellos y diario los veo. Otro lugar es la playa. La playa, cuando uno va a la playa, uno ve un tipo, bueno, muchos tipos de, iba a decir de pájaros, pero ahorita me van a corregir. Rosy, que diga cuál es la diferencia.
Aves, puedes decir
de
mejor.
Ave, las aves incluyen a los pájaros.
Aves, sí.
Los pájaros son los urbanos.
No.
Oh, bueno, ya me equivoqué.
Hay
bueno,
muchos tipos de pájaros también.
Sí, 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 pero no. En la playa hay muchas aves.
Y también
aves
hay muchos marinas. Pájaros.
Sí, sí, Rodrigo, pero si no sabemos cuál es la diferencia, me voy a volver loco aquí. Entonces, la playa es uno de los buenos lugares para ver gaviotas, para ver albatros, para ver, ¿cómo se llama? Pelícanos.
Tildíos.
A ver, ¿tú qué conoces en tu región?
Bueno, yo conozco muchos
aves. A ver, dime 10 nombres diferentes de aves.
Bueno, pues es a lo mejor científicos, ¿no? Pero sí conozco.
No, como se dicen.
Sigue.
Ah, bueno, pues.
Pichiches.
El pájaro negro
Zanate.
El zanate. Toldito. Bueno, en fin.
El momoto.
Bueno, ya están diciendo.
La pájaro coa.
Pájaro bandera.
El quelele. El quelele. Un ave, ya no sé cuál es pájaro.
El sopilote.
Pero es de aquí,
el gavilán.
Es de la región, el quelele.
El águila.
Choncho.
Bueno, choncho, quelele. Y la selva. La selva como lugar, ¿eh? La selva como lugar para ver otro tipo de pájaros. Pero también la ciudad.
Pero el quelele es diferente del choncho. El quelele es un ave muy parecida al gavilán.
Todos somos. Entonces, como tipo águila, como ese es el que yo digo que es el quelele.
Y que son muy, muy bárbaros para las gallinas. Como
en fin. Como verá, tenemos una gran diversidad. Rosy, para cerrar ya el tema e irnos a corte, ¿qué podemos decir en términos de aviturismo? Ya hablamos de México, hablamos de la región. Realmente creo que podemos aprovechar la ciudad para también observar, porque en Puerto Vallarta, en la ciudad, hay una gran cantidad.
Y la montaña.
Claro, la selva, la montaña, hasta patos. Yo vivo muy cerca del estero y tengo patos.
Bueno, para cerrar el tema de las aves, una de las cosas que se está haciendo en el ejido del colegio aquí cerquita del CUC es evaluar el potencial turístico. Se estudió durante un año la presencia de aves y otros factores que implica el estudiar el potencial que tiene que ver con el mercado y el acceso, el equipamiento, la capacitación. Entonces hay varios ejidos interesados en esto y estamos colaborando con el ejido y con el ayuntamiento también a través de una tesista de maestría.
Y además tenemos la bendición, tenemos el beneficio de que la región, hay muchos municipios todavía de alta ruralidad donde se da el convivio.
Y en las zonas urbanas, aunque hay muchas aves o pájaros, lo que sucede, ¿cuál es la diferencia? Lo que sucede es que están, la diversidad no es tanta. Hay aves que están adaptadas a la ciudad. Los anates abundan porque hay comida. Pueden cargar en su el mismo peso, su volumen de alimentos que están en la calle, o cajas o frascos, y pueden volar con ellos largas distancias para llevar a sus nidos o a donde se lo tengan que comer. Y además son súper depredadores con otros, con otras aves, bebés, lagartijas. Son carroñeros. Entonces en las ciudades se vuelven, podemos ver muchos pájaros, pero son, casi se convierten en plagas y son de pocas especies.
¿Y cuál es la diferencia? Nomás para allá y no fue el corte.
Vamos a un corte y luego les digo.
Dale, pues vamos al corte y regresamos.
Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional. Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Estamos de regreso y ya les voy a decir cuál es la diferencia entre pájaro y ave. Los pájaros tienen una siringe que es bien desarrollada.
¿Qué es la siringe?
En la garganta, imagínate. Y la eso manicera. Les permite eso les permite cantar y trinar. Y son aves, o bueno...
El pájaro.
Los pájaros tienen esa siringe y además generalmente son de colores brillantes, plumaje suave. Y los pájaros son el grupo más numeroso dentro de las aves. El resto de las aves que no son pájaros son los que no tienen esta formación.
El colibrí no canta.
O sea, no todos los pájaros cantan.
Y el colibrí.
Ni trinan. Esa es la diferencia.
Bueno.
Y eso es silogismo.
Bueno. Ya. Una vez aclarado este tema, que tengo mis reservas, yo tenía otras... No. No tenía nada, ni idea tenía de cuál era la diferencia entre un ave y un pájaro. Bueno, en fin, vamos a dar así, y dijimos que estábamos terminando con el tema de aviturismo. Habrá que retomar en algún otro momento, porque es un tema, además es un muy muy agradable tema, porque
un mensaje rapidísimo antes de cerrar con aves.
A ver,
cada vez me encuentro más personas que tienen más aves enjauladas. Es el equivalente a que nos amarren de la pata toda nuestra vida y nunca podamos caminar. Les impedimos que vuelen y que se reproduzcan. Y caso específico, todo mundo quiere tener una guacamaya en su casa, en San Sebastián, aquí cerca de Ixtapa. Últimamente he visitado donde tenían una guacamaya y ya tienen tres. Y no porque se hayan reproducido, porque trajeron más y todas enjauladas. Yendo a San Sebastián, en el puente donde venden café, ya tienen guacamayas enjauladas. En muchos lados, aquí alrededor hay casas que tienen guacamayas. Y obviamente sin permiso, es una especie silvestre, está amenazada. No deberíamos de enjaular guacamayas, ojo.
Bueno.
Llamamos la atención para que no compren guacamayas y no bajen guacamayas y no enjaulen guacamayas.
Muy bien. Mi percepción es que cada vez hay menos, porque yo no veo tanta casa con jaulas y pájaros, pero bueno. En fin, vamos a dar un giro, quisimos aprovechar este día para invitar a la compañera Paola Chávez, que es estudiante de la Maestría de Ciencias para el Desarrollo Sustentable y Turismo, con motivo, ella está estudiando, es alumna de este posgrado, con motivo de lo que se está preparando para el día 9 de marzo, con relación a que el 9... Nadie, ninguna mujer se mueve, ¿o cómo es?
Tú eres el que te lo sabía.
Sí, ya se me olvidó.
El 9 ninguna se mueve.
El 9 ninguna se mueve. Pero más que un día y más que una frase y más que un evento, yo creo que lo que tenemos que propiciar son los momentos de diálogos, los encuentros en la sociedad, donde tenemos que entender que la sociedad está cambiando y debemos de construir nuevas realidades más acorde con el principio básico, que es el principio de la vida, el principio de la dignidad humana. Paola, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Te invitamos porque, bueno, primero gracias por aceptar venir y porque pues es un tema que vienes manejando, no es parte de lo que estás estudiando, o al menos no de manera directa, pero sí es un tema que te interesa. Así que los micrófonos abiertos para ti.
Ok, gracias, mucho gusto, gracias por estar, por darme este espacio. Y bueno, sí, el tema es que hay una cuestión de social muy fuerte que ha venido gestándose a partir de, no sé, a 2 años hacia acá. Hemos notado muchísimo más la efervescencia social de esta necesidad y esta petición de las jóvenes y de las mujeres en general de una sociedad que las incluya más, o que nos incluya más, claro. Uh-huh. Desde esta perspectiva, pues se propone este día, ¿no? ¿Por qué? Porque Oxfam, por ejemplo, en su informe de este año, consideraron en sus estudios que un 42% de las mujeres realizan trabajos que realizan por afecto, por cariño, porque se les encomienda, pero no son remunerados. Entonces vemos que desde la parte económica hay ya un tema en el cual la mujer no ha sido tomada en cuenta, pese a que hablamos mucho de la igualdad, de la dignidad, las leyes y las normas contemplan esto. Sin embargo, a veces hay un desajuste entre lo que dicen las normas y cómo se materializan, ¿no? La forma en que llegan a instituciones, la forma en la que las mujeres sentimos esa empatía con las personas que se encuentran en las instituciones para poder llegar, decir, oye, ¿sabes qué? Considero que a lo mejor puedo estar sufriendo tales hechos que pueden constituir un delito. Obviamente no con esas palabras, pero sí llegarían diciendo, me está pasando esto. Y el hecho de que en ese lugar haya una capacitación adecuada para que puedan percibir las personas, las mujeres en este caso, que son entendidas y atendidas, va a ser muy importante para que puedan acercarse a esto.
El día 9, ¿por qué es específicamente el 9 de marzo? ¿Por qué es este día? Okay. Y no otro.
Muy bien, pues esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cae en 8 el Día de la Mujer. Usualmente, uh-huh, años atrás era muy típico que nos daban flores, nos daban muchos regalos, muchas felicitaciones. Es muy bien recibido esa parte y se agradece, pero también se cuestionaba mucho. ¿Por qué? En vez de esas cuestiones, como lo que está pasando, claro, ahorita, cuestionando a las instituciones, ¿por qué dices que está bien que falte tu empleada o la persona que se encuentra trabajando en el espacio, pero a lo mejor no tiene los mismos accesos a derechos que otros compañeros? A lo mejor no hay un proceso tan transparente para contratar en general en esa empresa, no tiene derecho a sindicatos, hay una serie de derechos pues en laborales que a lo mejor no van de la mano de decir, yo soy Chedraui, yo X empresa, perdón, que fue muy cuestionada en las redes. Yo te apoyo, pero mis chicas todo el tiempo están paradas, tienen problemas de salud ya después por este tipo de trabajo, y entonces ahí vemos que no hay una real inclusión, sino es simplemente una etiqueta. Y esto se cuestionaba mucho antes de esta cuestión de dar flores, de decir, ay, mamá, te traje una plancha, mamá, te di una olla, porque en realidad se estaban replicando estereotipos, se estaba, de cierto modo, a veces hasta revictimizando algunas que se sentían incómodas porque decían, bueno, ya tengo derechos, pero en realidad pues no noto porque estoy haciendo el quehacer, porque no puedo salir, porque etcétera, ¿no? Y justo ahora se dio un caso de una empresa aquí en la zona de Bahía de Banderas que no está permitiendo a las mujeres faltar y les obliga a usar cierto tipo de vestimenta específica ese día para decir que hay un tipo de inclusión, pero justo va en contra de este derecho de poder determinarte y decir, bueno, estoy yendo a trabajar, pues bueno, tengo derecho de ir como yo quiera, ¿no? Entonces, cuando tú mismo generas acciones que van en contra quizá del principio mismo de que faltes al trabajo por el paro, ni siquiera tienes ese derecho y todavía de cierto modo te indican que no está bien, ¿no? Entonces, esos son temas que hay que cuidar.
Bien, Rosy, ¿vas a comentar algo?
No, vamos a un corte y regresamos.
Vamos a ir a un corte y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre?
Eduardo David.
¿Qué carrera estudias?
Ingeniería civil.
¿Qué opinas acerca del 9 Nadie se mueve?
Pues se me hace algo muy interesante, se me hace bien por parte del grupo feminista que traten de abordar estos temas que son tan importantes de esta forma.
¿Tienes familiares que van a apoyar ese día?
Sí, mi hermana.
¿Cuál es tu nombre y carrera?
Mi nombre es Cristina y estudio biología.
Cristina, cuéntanos, ¿qué sabes sobre el 9 Nadie se mueve?
Pues sé que es un movimiento feminista y es un movimiento para ser solidarias entre mujeres.
Dinos, ¿qué vas a hacer ese día?
Pues ese día yo pienso unirme a este movimiento, porque creo que más que ser como que sea un día como de no trabajar, más bien es un día simbólico para apoyarse entre mujeres, como las mujeres que han sido abusadas o las mujeres que han sido violadas, tengan ese, se sientan apoyadas y puedan denunciar a las personas que les pasa eso.
¿Cuál es tu nombre y carrera?
Mi nombre es Felipe y soy de la carrera de abogado.
Felipe, cuéntanos, ¿qué sabes sobre el 9 Nadie se mueve?
Sé que es un movimiento en el que ninguna mujer va a salir a la calle, no va a ir a trabajar.
¿Y qué opinas sobre ese día?
Bueno, yo opino que de cierta manera está muy bien, pero que podría haber mejores maneras para poder llegar a concientizar a las personas de que si necesitan apoyarse entre ellas.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas?
Brenda Elizabeth.
¿Qué carrera estudias?
Artes visuales.
¿Qué vas a hacer el 9 de marzo?
Bueno, para empezar no voy a madrugar y voy a adelantar trabajos.
¿De la escuela?
Sí. Tira todo.
Bueno, pues ahí tiene un sondeo de opinión con estudiantes del Centro Universitario. Y bueno, seguimos con el tema.
Y con equidad, ¿no? Dos mujeres, dos hombres. Ahí me llamó la atención que dos de los entrevistados, un hombre y una mujer, decían, es un movimiento feminista. Así como que no es un movimiento de todos nosotros.
Hasta las chicas lo dijeron
sí,
así.
Sí, no, así le dicen. Es un movimiento feminista, el cual apoyo. Es decir, no soy parte. Entonces, bueno, eso ahí hay que trabajar un poquito porque más que un movimiento, pues es como una acción que estamos tratando entre todos para tomar conciencia. Y aquí la pregunta, Paola, para de lo que nos decías, no nada más se limita al ámbito laboral o al ámbito económico o de los derechos pues laborales que obviamente el que no asista, y en más en un destino turístico donde la mujer es ampliamente
el pilar de la actividad.
El turismo absorbe y permite la inclusión laboral, a diferencia de otros lugares donde no hay turismo, pues es el impacto es fuerte, ¿no? En términos laborales y en términos económicos. Pero no se limita a eso, ¿no? Yo creo que el 9 de marzo tiene muchas más implicaciones.
Sí, claro. De hecho, es cuestionar esta parte de cómo estamos construyendo. Una vez que nos damos cuenta de que no está funcionando socialmente la estructura, desde el aporte feminista, desde todos que empezamos a notar que hay unos cambios en que ya la mujer se va a trabajar, el hombre pues tiene otros roles a veces de cuidar a los hijos, etcétera. Hay que trabajar las masculinidades y también hay que trabajar mucho esta parte de la inclusión interna social de estas cuestiones, de estos conflictos sociales. ¿Por qué? Porque nos atañe a todos. De alguna u otra manera hay algún conflicto que se relaciona al género como tal en general, y que podemos, siendo conscientes de cómo me está afectando, cómo estoy llevando a cabo mis roles que tradicionalmente tenía, cómo podría mejorarlos. Hay lugares en la Ciudad de México, por ejemplo, que se da este trabajo de par a par, de hombres a hombres, donde un hombre platica sobre el tipo de violencia que genera, y otros comparten también sus experiencias y empiezan a ver, a dimensionar este tipo de violencia que podemos estar generando y no somos conscientes de ella, los tipos de roles que asumimos, las tareas del hogar que consideramos que somos apoyo y no parte de ellas, y toda esta serie de violencia también que se ejerce con la cuestión del delito de hostigamiento sexual, que de repente hay jerarquías y empezamos a ver este tema de que alguien se siente con la capacidad de poder disponer del cuerpo de alguien más, ¿no? O de su intimidad, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones son las que hay que también voltear a ver, que eso es lo que también propone, y voltear a ver como en sociedad la importancia de que sí exista una figura como el feminicidio, ver cómo se puede mejorar esta situación. Algunos plantean que ya no exista la figura del feminicidio, que sea homicidio para que sea más eficaz. Otros plantean de que sí es la mejor, los protocolos que se requieren para el feminicidio. Entonces, todo este tipo de cuestiones son las que tenemos también que voltear a ver y entender que cualquiera podríamos estar cometiendo algún acto que pudiera estar vulnerando ya sea el rol de género de alguien que se le atribuye.
Que lo más seguro es que sí.
Que lo más seguro es que sí.
Sí, porque el esquema anterior al cual estábamos habituados y se nos educó.
Era otro patrón.
Exactamente. Entonces, sí tenemos que tener disposición para observar, que se nos diga y poderlo meditar y decir, ah, caray, esto que yo hacía habitualmente no era consciente de que era un acto violento.
Correcto.
Y también decir que venimos de una sociedad donde todos eran violentados, no nada más la mujer.
Claro.
Porque el hombre también, al no tener otra opción, era una violencia. O sea, la educación que recibió el hombre o la mujer eran actos violentos. Entonces, en ese sentido, creo que es muy interesante lo que estás diciendo.
También otra cuestión importante es justo lo que mencionas, porque si bien a veces se cuestiona mucho el feminismo porque se dice, es que solamente importan las mujeres, en realidad no. El feminismo, hay diferentes vertientes, obviamente, hay diferentes tipos, pero lo que cuestiona de fondo es justo esto, que sí hay muertes de hombres y mujeres, sí hay violencia para ambos, pero son diferentes acorde a cómo nos hemos desarrollado como sociedad, y que ahorita han estado habiendo cambios, ¿no? Donde el hombre, si es violentado, es asesinado por ciertos grupos criminales, por cierto tipo de agresiones violentas, que de repente riñas, ¿no? Son otro tipo de homicidios diferentes al que vemos como el caso de la menor que fue encontrada, ¿no? Y múltiples, ¿no? Pero sí, coincido en esta parte.
Bueno, algo para terminar tu participación, algo que quisieras decirle al público, a los radioescuchas, que consideres importante.
Pues que todos somos parte de esto, todos tenemos que aprender a deconstruir nuestra feminidad y nuestra masculinidad para tratar de insertarnos de la mejor forma en estos cambios sociales que se están dando. Estamos en una revolución turística, estamos en una revolución de la tecnología y vamos a cambios tan acelerados que a veces no somos conscientes de que ya estamos insertos en algo nuevo, pero es muy importante voltear a ver, de repente tomar tiempo, reflexionar y pensar si a lo mejor estamos tomando actos por sentado que son neutros y
no
en realidad
válidos.
Y que no sean en realidad válidos, que a lo mejor yo sí estoy ofendiendo a mi compañero, a mi compañera, y que a lo mejor podría empezar por ahí y empezar a leer también. Es muy importante leer, adentrarnos de poco a poco en la lectura, porque a veces también es eso, hay cierto rechazo hacia siquiera acercarte a un libro que hable de feminismo, ¿no? Es como, ay, no. Entonces, esas son las cosas que me gustaría concluir con esto.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Gracias.
Y vamos a nuestro segmento de Barómetro con Oscar, que nos tiene un par de notas.
Muy
a propósito.
Sí, ahora más que en la cuestión turística, es una cuestión del tema, pues que estamos trabajando en estas fechas. Invitamos a los habitantes de la Ciudad de México y al resto del país al evento que se denomina Festival Tiempo de Mujeres 2020. Es un evento que está realizando la Ciudad de México en el marco del Día Internacional de la Mujer. Será del 6 al 15 de marzo y hay 400 invitados para este tipo de eventos, entre artistas, entre académicos, actividades culturales, etcétera, para que aprovechen y vayan a ver. La cultura es una forma de integrar a ambos géneros de acuerdo a las instituciones de este evento. Y el último evento es uno que tenemos aquí a la mano, es una plática que se llama ¿Cómo respondemos los hombres ante los derechos de la mujer? Esta conferencia va a ser aquí en el Auditorio Armando Sotero por el profesor José Carlos Cervantes, el día lunes a las 11:30, los invitamos, hombres y mujeres están invitados para que asistan y ver qué medidas podemos tomar nosotros también para mejorar la situación.
Bueno, pues muchas gracias. A propósito de lo que decía Paola de de las masculinidades, pues pueden empezar por esta conferencia el lunes. Sobre todo los hombres tienen obligación de asistir porque las mujeres estaremos fuera del aire.
El lunes no se mueven.
Sí, fíjate que nada más ya para concluir, yo no estaba tan seguro que el término fuera tan apropiado, de que el 9 de marzo el 9 no se mueven. Esta idea de no moverse, como que me gusta más que el título hubiera sido más activo que algo que dé la idea de pasivo, pero entiendo por qué y el efecto, ¿no? Paola, muchísimas gracias, Paola, y obviamente que este es un tema que tenemos que seguir abordando. Pues llegamos al final del programa, Rosy.
Y queremos agradecer, como siempre, a Mirna Bravo, a Esmeralda Plasencia, a Yolanda Jiménez, también a Óscar Maldonado y a Paola Chávez, por supuesto, a Jonathan Ríos en los controles técnicos y en la transmisión en vivo, a Daniel Valencia.
Todos en una todo esto es una producción de José Chepe Gómez, bajo la dirección de la licenciada Susana Carreño.
Hasta la próxima semana.
Nos vemos el próximo viernes. Tengan un buen fin de semana.
Feliz 8 de marzo a todos, no importa que no sean mujeres, y conéctense el 9 de marzo.
Y si ve un ave por ahí, tómenle una foto.
No las encaule.
Y hay que diferenciar la ave del pájaro.
Bueno, eso sí, también. Sale, entonces, pues, no nos queda más que despedirnos y decirles que nos vemos el próximo viernes. Gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.